Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Vecino, vecina, muy buen día, compañero y compañera. Aquí empezamos un nuevo programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Un saludo para nuestro querido Marcelo. Está riéndose de las giladas que hago, me acordé.
Nunca lo saludo.
No, es que se ha convertido en un compinche ya, Marcelo. Hasta ideológico, me parece. No, coincido que... más ideológicamente con Marcelo que con usted, querido Dante Martínez. Y eso es grave, ¿eh?
No, ese es un problema para vos, Marcelo. Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Dante, ¿cómo andas?
Bien, todo bien, José.
¿Qué tal esta mañana nubosa?
Y complicada. Otra vez los usuarios del transporte a pata. A pata.
A pata.
Ese problema tuve yo, que vivo acá a 4 cuadras, me tuve que venir caminando hasta la radio.
¡Qué caradura! Vive a 3 cuadras. ¿Te pueden tomar cuál es el 20? ¿Qué 20 pasa por acá?
El 72.
El 72, para hacer 2 cuadras.
No, uno lo toma con gracia, pero en realidad
terrible
para muchos, sobre todo trabajadores, obreros que salen temprano a trabajar. Y bueno, a 4 años de la gestión de nuestro intendente Mestre ha demostrado totalmente una inoperancia para resolver el tema del transporte, como así en otros temas, cloaca.
Totalmente. Una cosa con respecto al transporte, ya que me parece, no es el tema de hoy ni lo vamos a analizar, pero hay cosas que a mí, la verdad, me tiene ciertos lugares en mi cuerpo.
Te están viendo por
harto.
Internet.
Me tienen... el periodismo, la actitud del periodismo frente a los laburantes, en este caso a los choferes, que bueno, más de uno se merece la bronca del usuario por, qué sé yo, por el trato, a veces el trato displicente de algunos choferes, pero me parece que es una falta de respeto lo que hace. Cada vez que hay paro de transporte, el periodista Gerardo López, de Canal 8, es un irrespetuoso. Se piensa que le está hablando a un guaso del barrio que se le ocurrió levantarse y hacer paro. Es una vergüenza lo que hace Gerardo López como laburante él. Es entendible, es respetable y totalmente atendible las necesidades y el padecimiento de la gente, de nosotros mismos, como usuarios sin transporte. Pero no pueden pagar los platos rotos los choferes, con toda la responsabilidad que les cabe, pero hay niveles de responsabilidad. Una cosa son los choferes y otra cosa son el verdadero problema de este sistema de transporte y de nuestro sistema económico en el país, que son los empresarios. Son los empresarios los que deciden nuestra calidad de vida. Ya ni los políticos, ¿no es cierto?
Bueno, mandaste en cana a un compañero, pero está
no,
bueno.
No, no es compañero, no, mío, yo bueno. Soy geógrafo, no soy comunicador.
Lo que está bueno en vos, José, que has puesto el tema del debate en cuestión, porque en realidad todos estos comunicadores y formadores de opinión no atacan a la FETA,
claro.
No atacan al municipio, que son los verdaderos responsables
la
de
FETA
garantizar.
No existe,
no existe
medio de comunicación.
Si no, todo el problema son los trabajadores. Mientras no se tome al sistema de transporte como parte de una necesidad social, tiene que ser un servicio social.
Claro. No puede ser un negocio.
No puede ser un negocio. Me parece que este tema no va a tener solución.
Así es. Pero bueno, el tema del programa de la chimenea o de Defendamos a Alberdi no es exclusivamente el transporte. Pasa por un tema mucho más amplio y holístico, si se puede decir de alguna manera, y tiene que ver con la planificación urbana. Para eso estamos en esta segunda entrega, sería, del taller total que vamos a estar dialogando con nuestro querido Arquímedes Federico, que se encuentra presente. Arquímedes, ¿cómo estás?
Muy bien, buen día.
Buen día. Arquitecto de profesión y revolucionario por opción.
¿No tomaste colectivo?
No. Y soy usuario del colectivo. Lo que pasa es que normalmente mis recorridos van al centro. Y es más cómodo el ómnibus que el auto. Mucho más cómodo.
Tal cual, tal cual.
Aunque el sistema no sea lo ideal.
¿Los arquitectos atienden de alguna manera la realidad del transporte, la cuestión de las redes, de los flujos en algún sentido?
Mira, los arquitectos no hacen bien la arquitectura y menos este tipo de problemas. No resuelven bien la arquitectura, menos este tipo de problemas.
Claro.
Que además no es competencia de los arquitectos.
Ajá, ahí va. O sea, al arquitecto,
o sea, hay un
en cuanto a urbanista no le incumbe...
No, es que no es urbanista el arquitecto.
Ahí va. Bien, buen detalle.
El arquitecto estudia en una facultad que se llama Arquitectura y Urbanismo, no, pero el título dice arquitecto.
Claro, no es un planificador urbano. El planificador urbano
no existe.
No existe. Iba a decir, se hace, no nace,
no
o nace. No existe.
La planificación no está en manos de una persona.
Ahí va, tal cual. La
es un problema de todas las disciplinas. Uh-huh. La ciudad es demasiado compleja para entenderla desde una. De especialidad o desde una... Sí. Vos podés conducir un equipo, pero no está
no
en
está
la capacidad...
De una disciplina exclusiva.
Es como investigar en la medicina.
Así es.
No investigás todo el
Exacto.
cuerpo.
Exacto. Está el clínico, pero claro. El clínico es solo la entrada a las especialidades, ¿no?
Exacto.
Bien, bien. Bueno, seguimos con el programa. Son las 9 y 5, vecino, vecina. Estamos en el programa número 59... ya hemos cumplido un año, no lo hemos festejado, festejamos los 50 programas, pero no el año. Me parece que no nos gusta ponernos viejos, creo que es eso.
Estás repitiendo.
¿Repitiendo?
Eso lo dijiste el miércoles pasado.
¿Qué cosa?
Ah, sobre lo
exactamente.
Lo que pasa es que me cayó mal. Me sentí mal en no festejar mi cumpleaños. Pero bueno, dejamos ese tema así, no vamos a repetirle a la gente lo que venimos diciendo. Recordamos el número de teléfono, eso sí hay que repetirlo, 489-3929. Vecino, vecina, escríbanos, más que escribirnos, llámenos, deje su mensaje, sus inquietudes. Si tiene algo para refutar de lo que decimos, dígalo y si da el cuero podemos ponerlo al aire. Hay una tal Soledad por ahí que a veces le dan ganas de llamar y no lo hace. Llame, señora, no se quede con las ganas. Pueden escucharnos y vernos también por www.ustream.tv/channel/radio-fm-libre. Y por supuesto, si ponen en Facebook La Chimenea Radio Libre 92.3, también pueden encontrar el acceso a ese link. Y por supuesto, la posibilidad de escuchar todos los programas desde aquel julio frío del año pasado en el que empezamos. Para recibir a nuestro querido Arquímedes Federico y a Juan Ciampoli, no sé si va a venir.
Avisó que tiene un turno médico.
Ah, no va a poder venir. Bueno, va a faltar Juan, pero también le dedicamos a él este tema que ya hemos pasado. Vamos ambientando un poquito y ya volvemos con lo que ha sido el sexto agite cultural por La Piojera, como para informar un poquito, y empezamos con los arquitectos. Revolución, ¿no? Sexto Agite Cultural, el pasado jueves 30 de julio, pasadas las 17 horas, una nutrida cantidad de militantes, vecinos, estudiantes, entre otros actores sociales, políticos y culturales, nos dimos cita en la puerta del Cine Teatro Moderno, más conocido como La Piojera, para exigir su reapertura con gestión popular. A modo de radio abierta, el legendario conductor José Aydar, o sea, yo... No lo escribí yo, aclaro, vecino, vecina. Esto lo han escrito desde la página de Defendamos al Verde, pero es una pequeña crónica del sexto agite. A modo de radio abierta, desde lo que somos los de la radio La Chimenea, órgano de prensa oral de Defendamos al Verde, entrevistó a varios de los y las presentes: Raúl Mazzoni, arquitecto de Defendamos al Verde; Coco, de la Juventud La Nueva Barranca; Pablo Charras, de Defendemos Alberdi; Marisa Caridi, de Pueblo Alberdi; Damián Santa, historiador de Defendemos Alberdi, entre otros compañeros que se hicieron presentes. Presente, como siempre, también La Murga, Los Descontrolados de Alberdi. Con música de fondo, mientras se realizaban las alocuciones, los y las militantes presentes volanteaban y entregaban revistas a la gente que pasaba por el lugar. Se llegaron por la puerta del teatro a participar de esta jornada de lucha militantes de la Juventud Montonera, de la agrupación Trabajo y Dignidad y del comunismo revolucionario. La gente que pasaba por el lugar se interesaba por la temática, expresando su apoyo. Muchos de los vehículos hacían sonar sus bocinas en apoyo a la causa. Al término de varias horas allí presentes, cuando llegaba la noche, colocamos el mural en el portón que cierra y esconde La Piojera. La verdad fue un momento emotivo, don Dante Martínez, el momento de agujerear ese portón insalubre, dañino y prepotente que puso la municipalidad tapándonos el acceso al inmueble. Y la verdad que poner ese cartel con madera fue un hecho, además de que descolocó a varios, fue un hecho, la verdad, muy, muy emocionante. No sé cómo lo viviste vos.
Y que representa sobre todo el sentimiento de una parte
importante
del barrio y de Córdoba.
Así es.
Que quiere ver las puertas abiertas de ese, uh-huh, de ese el teatro moderno, yo. Porque yo soy más viejo.
Tal cual, el tal teatro cual. Moderno. Le cabe ese nombre.
Entonces, la verdad que ese portón, por más que tenga la pintura que tenga, no expresa los sentimientos. Porque es un portón.
Uh-huh, uh-huh.
Sí, y no expresa los sentimientos. Te está negando el acceso.
Así es.
Así que...
Es como un muro.
Una forma de muro.
Desde ese punto de vista, es una satisfacción poner una pintura que exprese más los sentimientos nuestros.
Uh-huh. Al término de varias horas allí presentes, cuando llegaba la noche, colocamos el mural que estamos contando en el portón que cierra y esconde La Piojera. El mismo, ese mural que pusimos, expresa: reapertura inmediata con gestión popular. Este reclamo, que ya lleva años, no es escuchado por las autoridades. Hay una palabra empeñada, un acuerdo entre la nación y la municipalidad que hoy por hoy parece letra muerta. La primera de ellas no cumple en enviar los fondos económicos para la recuperación del inmueble, mientras que la segunda no responde a los proyectos de recuperación alternativos presentados por la multisectorial Defendamos al Verde y decora un portón que cierra el lugar. Destacamos también el silencio del gobierno provincial. Nos preocupa que dejen pasar el tiempo para después entregar este espacio cultural a alguna empresa o fundación. En este sentido, la falta de voluntad política de reabrir la piojera es evidente. Seguimos sosteniendo que la cultura es una inversión a futuro, más con lo fragmentada que está la sociedad. Los estados en sus tres niveles deberían privilegiar estas cuestiones más allá de los discursos, porque no solo pasa con la piojera, lo que pasa en el Teatro Comedia lo ilustra. Pasan los años, los intendentes, los concejales y funcionarios. Mientras tanto, el cine teatro moderno más conocido como La Piojera sigue cerrado. Mientras siga cerrado y sigan destruyendo nuestro barrio Alberdi, nos mantendremos en las calles, reclamando lo que sabemos justo. Haremos mil ajites si es necesario, hasta que La Piojera sea reabierta con gestión popular. Memoria, identidad y lucha multisectorial, defendamos a Alberdi.
Al modo de Martín Fierro, aquel que no tuvo igual, voy a cantar opinando como él gustaba cantar. Un gran cantor ya lo dijo con sabio acento profundo: la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Galopando a campo abierto, montado en pelo y en redomón. Galopando a campo abierto, montado en pelo y en redomón. Avanza un gaucho crinudo, la frente al viento y el corazón. Avanza un gaucho crinudo, la frente al viento y el corazón. Le viene volando el pelo y el pelerío de cien a cien. Bueno, y se acaba. Yo ya me lo vengo viendo, que de los míos, que bien, que bien.
Al modo de Martín Fierro voy a seguir opinando que la vida ya no deja cantar por andar cantando. La esclavitud es una clina que sin más la azota el viento, más con furia se revuelve, pariendo clinudos fieros.
No, te escuchaba el informe ese que ha presentado la multisectorial, o las conclusiones de la última movida, y el problema de ustedes no se inscribe en una problemática puntual. La pseudopolítica que hace de dirigente, que se postulan a candidatos que nos gobiernan, no quieren la participación popular. Popular entendida a todos, el rico y el pobre. Todos somos pueblo. Entonces, una palabra ya olvidada, ahora la confundimos con gente. Gente no dice nada. Eso lo demostró un día, pero me vino bárbaro, Jorge Asís, que dijo que es una palabra cómoda y vulgar. Y yo le digo redundante. Porque si nos pensamos bien, gente es todo y es nada. Pero en el caso que estaba diciéndote, no quieren la participación popular. Vos escuchás de algún candidato que hable de que ahora vamos a abrir la participación popular. Nadie habla de eso. No quieren que opine el pueblo. Entonces el pueblo se vuelve, se retrae, porque no consigue cómo expresarse. Y al retraerse queda librado a los caprichos de quien está más arriba en el poder. Porque no hay capacidad de reacción, porque voy a decir, ¿para qué? Voy a ir solo, vamos a ser tres. Entonces no quieren, no le dan lugar a la participación popular, porque el día que se la den, van a tener que rendir cuenta. Hey.
escuchamos ahí a Arquímedes Federico, una reflexión de él a partir de justamente lo que charlábamos del sexto agite cultural y bueno, es lo que dijo, ¿no? La pseudopolítica impide voluntariamente la participación, ¿no es cierto? Ahora, me voy a ir por las ramas, pero es por las ramas para tocar este tema y después volver en algún momento en alguno de los programas Don Dante Martínez, productor de Estrella. Pero esta falta de participación que propone la propia mala política que tenemos va acompañada de algo más grave, que yo voy a tirar esta síntesis, que es una síntesis que ya la tengo hace tiempo a partir de conversaciones, de charlas, de reuniones con mucha gente. Y está generándose una política... Y use gente.
Claro, con mucha gente.
Bueno, con los amigos, muchos compañeros.
Amigos, vecinos, sí. Compañeros.
¿Cuál es la idea que tengo? Sintetizado en una palabra: exterminio. El sistema capitalista de hoy es muy diferente al de hace 30, 40 años, que con el estado de bienestar, todas esas ideas keynesianas, se proponía que construir un estado fuerte, con mucha población, mano de obra barata o preparada. Bien. Hoy ya ni siquiera es eso, ni siquiera es que intentan preparar ciudadanos para fomentar el capitalismo. No, hoy en día la gente sobra. ¿Bien? Entonces, el narcotráfico, la delincuencia, las lógicas represivas de los estados-nación al servicio de las transnacionales, ¿qué están haciendo?
Bueno, de eso no se habla.
Exterminando a la población.
Pero de eso no se habla.
No, más bien que no.
Estos aventureros de la política no hablan de estas cosas.
Tal cual.
O sea, no tocan estos temas.
Tal cual.
Hablan de que van a bajar el boleto, el otro que va a faltar todas las calles de Córdoba. Eso es propio de un... como el administrador de un consorcio, parece, cuando habla. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿sí? Pero nada más. Los que viven en el edificio no importa.
Tal cual, tal cual. ¿Seguimos?
Dos cositas.
Sí, metámosle.
No, con respecto al tema, quería decir que... Dentro de este marco, la experiencia que se ha hecho en la multisectorial, no sé si es grande o es chica, sino es justa, justamente porque es una experiencia multisectorial. Uh-huh. Y es otro tipo de democracia el que participamos. Y ese tipo de experiencia ha generado este tipo de programas, riquísimo, como las conclusiones que están sacando ustedes en este momento.
Sin duda. Más allá del programa, que todos nos sentimos muy contentos con este programa, es justamente lo que decís vos, el espacio político genial que hemos construido. Con dolores de cabeza, bardeándonos, queriéndonos, odiándonos, pero aportando a esa construcción colectiva, dinámica, diversa, compleja, lenta, pero al fin y al cabo que te termina dando pequeñas alegrías en una realidad en la que estamos abrumados realmente por la violencia, por la angustia, por la desesperanza. La esperanza, de todas formas, es lo último que se pierde. Y cierro con esta idea. Hoy yo, como profe, tuve que abrir una clase en el primer módulo de un tercer año. Y tuve que abrir con la realidad de un chico de 19 años asesinado a 10 cuadras de mi casa. ¿Está? ¿Esto por qué lo digo? Porque de pronto uno va con el manual pensando que tiene que dar la clase como uno la recibía hace 20 años. Y la realidad, mira vos, sale la noticia de este pibe que era un vecino mío. Yo no lo conozco, ni lo conocía el pibe, ni lo habría conocido. Pero esto ocurrió a 10 cuadras de mi casa, donde yo vivo, allá en la periferia de Córdoba. Y los chicos que van a esta escuela, que están en este curso, que además eran menos porque había paro de transporte, muchos lo conocían a este pibe. Y los pibes de hoy tienen naturalizada de una manera la cultura del narco, la cultura del choreo, la cultura de la delincuencia, la cultura de la violencia, de una manera en la que a mí me da miedo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la cosa? Tengo que ir yo a dar clases y no puedo darles el conocimiento que yo creo que los va a hacer libres. No, tengo que primero abordar ese problema del cual son víctimas. Y nosotros como adultos somos responsables.
Es el universo
responsables.
Que tiene. Tal es cual. El contexto.
Tal cual.
No dark sarcasm.
Otro ladrillo en la pared, escuchábamos, bueno, acá charlábamos, es difícil saber el inglés y descifrar, pero básicamente este tema de Pink Floyd hace referencia a eso, a los muros que creamos o nos imponen, y en ese sentido la educación es sin duda un ámbito fundamental que puede jugar para bien en términos positivos o generar situaciones realmente negativas y conflictivas, ¿no es cierto? El taller total es uno de los gratos ejemplos que tiene nuestra historia reciente y nuestra historia nacional, provincial y local, fundamentalmente, en esta idea de proponer quebrar todos esos muros, quebrar todas esas barreras de la educación tradicional, que no vamos a decir que es totalmente mala, en su momento funcionó, pero de alguna manera u otra ha quedado obsoleta. Y ha quedado obsoleta hace ya 40 años, cuando ustedes, Arquímedes, en este famoso taller total, se proponían revolucionar, transformar y llevarse por delante toda una realidad que, en ciertos términos, oprimía e impedía el avance sobre ciertas cosas que son urgentes hoy.
Sí,
¿no?
Sí, pero vos sabés que no fue revolucionario como conducta.
Claro.
No nos sentíamos revolucionarios.
No se sentían.
No.
Pero
de
la época
manera,
lo fue.
Porque no es que hubo un momento en que dijimos, esto no va más, hay que cambiar. ¿Viste? ¿Y cómo cambiamos y qué proponemos? Fue un proceso que uno fue viviendo, que desgraciadamente se aceleró con el golpe de Onganía. O sea, ya en los, a mediados, la primera 64, 65, hasta el 66, recordá lo que era la universidad, o por lo menos lo que tienen años se deben acordar lo que era la universidad. Lo recordábamos la semana pasada con la noche de los bastones largos. O sea, 700 científicos y docentes que se tuvieron que ir del país, y la complicidad política de quienes gobiernan lo silencia.
Tal cual.
Porque es más importante otras cosas, los recordatorios de la historia, que han marcado hitos en nuestra historia, han marcado momentos cruciales de nuestro presente. Hay un silencio absoluto. De eso no se habla.
Tal cual.
Lo cual los convierte en cómplices. Es como dar anuencia lo que pasó, ¿cierto? Entonces, el taller total venía en un proceso, la facultad de arquitectura venía en un proceso, de docentes y alumnos, entendiendo la dinámica del profesional desde otra perspectiva. Se interrumpió el proceso.
¿De qué manera fue interrumpido? ¿Algo contaron?
Bueno,
hubo
60 y pico de expulsados docentes de la facultad. En ese momento no se tocaron los alumnos.
Pero se terminó estigmatizando a aquellos que habían hecho ese curso, ¿no?
Claro, todos quienes venían propiciando este avance desde otra conceptualización de la enseñanza, y hacia qué favorecía esta enseñanza, hacia qué debería apuntar, naturalmente, al cortarse, es como cortar la educación de un hijo en la preadolescencia. En algún momento se va a revelar. Entonces, como se trató de imponer un modelo justamente que era el que estábamos negando, bueno, hubo la reacción. ¿Por qué? Porque algunos de los estudiantes ya pasaban a ser jefes de trabajos prácticos, sus primeras armas en la docencia, y nosotros que éramos estudiantes veníamos imbuidos de esa expectativa. Al interrumpirla en un lapso de 3-4 años, con huelga, protesta a nivel país, a nivel ciudad, a todo nivel estaban las protestas, cuestión que hoy el estudiantado ni imagina que se puede protestar, ni imagina, absorbe lo que le tiran y punto.
Es increíble.
No tiene la menor idea de lo que está pasando.
La falta de postura crítica.
Es que no la hay porque la educación ha participado poco en esto.
Y la sociedad está actuando de una manera tan opresiva, el conjunto social, ¿no? Ciertos parámetros sociales y culturales que nos autoimponemos están...
Pero es que la educación es como una guardería para la sociedad. Vos lo escuchás cuando viene el receso. Los medios, ¿de qué hablan? ¿Qué hacemos con los hijos?
Es increíble.
Yo me digo, atenderlo a tu hijo. Ahora compartí el tiempo con tu hijo. No, entonces, ¿qué hacemos ahora con el hijo en casa?
Tal cual.
¿Qué, pero una locura.
Como algo indeseado, ¿no?
Indeseado, claro. Antes no, lo meto en la escuela y si es doble turno mejor, porque no lo tengo nunca. hemos perdido el sentido común de entender qué es la vida, cosas tan sencillas como esa. Entonces, en aquel momento nos pasó eso de que de golpe nos cortaron las expectativas. Nos cortaron las expectativas. Entonces vino la reacción. Porque ya la dureza en el corte era muy grande. Claro. Era muy grande. Uh-huh. Entonces vino la reacción. Y la reacción es como que transitó naturalmente. No fue violenta. Uh-huh. A ver, no fue violenta más allá de lo que podía hacer en aquel momento, cambiar o poner las cosas en su lugar. O sea, no hubo la violencia física, quizás la violencia verbal pudo haber habido. Pero cada uno fijó sus condiciones. Hoy muchos se pueden llenar la boca con determinados logros del taller total, pero fue producto de las presiones naturales, no las presiones premeditadas, claro, para sacarle rédito a la cosa. O sea, la participación del alumno no era una concepción. A ver, cuidado. La participación del alumno previo al total no era una concepción.
No entiendo.
Claro. Vos podés tener un modelo de enseñanza. Sí. Donde decís, bueno, el proceso educativo va a tener la participación estudiantil. Y entonces definís de qué forma lográs esa participación. En el taller total no se plantea, la discusión se plantea. O sea, los estudiantes éramos rebeldes frente a actitudes de las cátedras.
Claro.
Donde había violencia verbal, enfrentamiento con las cátedras. Pero cuando el problema hizo crisis, se produjo el vacío, es decir, ¿cómo seguimos? ¿No es cierto? Hubo un abandono.
Eso sintieron, un vacío.
No, hubo un vacío, hubo un vacío, porque se impuso un modelo.
De los bastones largos.
No. Ya dentro del proceso de la facultad, había un proceso que se venía soportando, hasta que la mano fue demasiado dura, entonces el grupo de docentes más joven, y en el área más específica, que era el área de diseño, el eje de la carrera, dijo basta, hasta acá llegamos. Y entonces entró en decir, bueno, ¿cómo encontramos la salida a todo esto? Porque había una idea previa, pero no muy clara. Había una tendencia, había un proceso que se había cortado, que no estaba totalmente elaborado, se estaba experimentando en la medida que se iba avanzando, pero año a año, no era una cosa así arrolladora, no era el agua que venía y arrasaba con todo. El taller total arrasó con todo.
Claro.
Porque, te digo, la interrupción lo favoreció al taller total. La aparición del taller total. Es como un parto, como se dice, inducido. Ajá. De alguna manera fue inducido. Pero los docentes no tenían una visión clara de la salida. Hasta que más o menos se fue encontrando la salida. Y ya el estudiantado estaba muy nervioso, ya habían perdido medio año en esa materia que era la clave de la carrera, porque las demás acompañaban. Entonces, ¿qué significó? Que hubo que, ante el estado de asamblea de los estudiantes, hubo que transar, si vos querés. Entonces, ¿qué dijo el estudiantado? O quienes lideraban al estudiantado. Si acá no hay participación estudiantil, la propuesta no corre.
Claro.
O sea, no fue una construcción desde una genialidad o desde una... Fue construcción también de una puja. ¿Está claro? Uh-huh. Ahora, una vez que se aprobó eso, es como que llegó la tranquilidad por un lado, de decir, bueno, estamos con esta, tenemos una herramienta ahora, que es la que nosotros creemos que es la mejor. Y a partir de ahora vino un proceso que fue así, ¿cómo decirte? Violento en el buen sentido de la palabra, violento en el quehacer, en la dinámica que se creó, que en 3 años concibió una universidad distinta.
Claro.
Y te digo, no estaba escrito todo eso. No estaba escrito. Es como que se abrió el cauce, ¿viste? Se rompió el muro y salió todo lo que estaba escondido.
Claro.
Todo lo que estaba
contenido,
guardado. Todo,
oprimido.
Todo. Y sin una puja. ¿Cómo decirte? La expresión era mayoritaria, no era una cuestión política, desde política partidaria, no pasaba por ahí, no había ese tipo de cuestiones, sino que se entendió que estábamos en una realidad distinta y sobre eso se avanzó y no se puso límites al avance. Sí se discutía, se analizaban, estaban los órganos de gobierno y todo lo demás, pero fue una cosa, te digo, que hoy sería imposible. Por más buenas intenciones que se diera, hoy la universidad o la comunidad universitaria se entendería de esto porque hasta no le conviene.
Para los oyentes que se están incorporando desde hoy a nuestro programa y para los que nos siguen también desde otro programa, estamos con Arquímedes Federico y estamos abordando 45 años del taller total, única experiencia pedagógica interdisciplinaria colectiva estructurada como carrera de grado en toda la historia de la Universidad Nacional.
Una especie de continuidad de aquella reforma del año 18, ¿no es cierto?
Son contextos distintos, son historias distintas. En el otro, la reforma del 18 hubo como una rebelión, ¿no es cierto?, frente a un modelo. Uh-huh. Fue una rebelión. Acá fue la construcción de un modelo. Si vos te pones a pensar, hoy, del 18, se van a cumplir 100 años. No existe la reforma en la universidad. La reforma del 18 es un homenaje. Lo único que existe es el homenaje a la reforma. Es como apoderarse de un patrimonio y decir, este es mi paraguas. Pero en la práctica no existe.
Qué realidad que nos toca a los jóvenes de hoy, a los estudiantes de hoy, a los que intentamos estar de alguna manera u otra en la universidad, ¿no? Toda esa carga, todo ese peso y saber que en realidad no hemos avanzado ni un tantito así, ¿no es cierto? Pero bueno, seguimos el programa. Estamos con Arquímedes Federico, como bien decía don Dante Martínez. Vamos a escuchar algo de música. Y para contextualizar un poco la época, a ver qué sorpresita tenemos ahí detrás, Marcelo. Escuchamos ese tema que en español es No me arrepiento. Ya voy.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Escuchamos y acá, bueno, no voy a decir quién, pero hablaba de un bagallo que se los levantó a todos. Bueno, estamos en una mesa de varones, les pedimos disculpas a las mujeres. De hecho, ponemos Edith Piaf como para contrapesar un poco esta cosa de que esté lleno de varones esta mesa y poner esta espectacular voz, esta espectacular mujer que su vida fue una revolución. Y como bien decía, una revolución, yo no lo decía en términos violentos o así, o de golpe. Sino una revolución es una gran transformación y existen muchas formas. Y creo que Edith Piaf, reflejando esa idea de esa de esa revolución francesa, me parece que es una muestra de las cosas que estamos charlando, ¿no?
El concepto de revolución a partir de los golpes militares, que es
increíble.
Eso es una revolución.
Tal cual. Bueno, las revoluciones de los pueblos a veces llevan décadas, sí, décadas y generaciones, ¿no? Querido Dante, tenemos pequeña información.
Les quiero comentar a nuestros oyentes que a partir del próximo miércoles vamos a estar desde las 8:30 transmitiendo el programa de la Chimenea. Con la incorporación del historiador Pablo Charro, nuestro compañero, de 8:30 a 9, a las 9 se incorpora. Bueno, como siempre, no es que te queremos desbancar, sino que, bueno.
No, pero le voy a ser honesto, la verdad no sé. me emociona que el verdulero historiador Pablo Charra sea el que abra el programa, porque además tiene un carisma, bueno, radial.
Hemos aceptado el desafío de las 8:30 por la ansiedad de querer contarle muchas cosas a los vecinos que no podemos.
Tal cual, una de esas es esta.
Página 10A de La Bola Interior de hoy, un paso para agilizar la costanera. Lo comentamos porque... De alguna nos forma, toca. Sí, aparte estamos dentro de esta noticia. Bueno, habla el funcionario Junta de la Municipalidad de Córdoba y habla sobre el paso del Puente Tabla. El funcionario comentó que el paso bajo el Puente Tabla, a la altura del barrio Alberdi, estuvo paralizado por una cancha de fútbol que está en la ribera.
Ah, el problema es la cancha de fútbol.
Se modificó levemente la traza para no tocar ese lugar. Electroingeniería ejecuta allí una nueva calzada de 7 metros de ancho que comienza unos 220 metros al este del puente, donde empalma con la traza existente. Cruza por debajo del segundo vano y vuelve a conectarse con la costanera unos 200 metros al oeste del puente. La idea era concluir esta obra antes de las elecciones de septiembre, pero los plazos previstos no se concretarían. Esto es por la participación de los vecinos del lugar, que conjuntamente con la multisectorial de Alberdi estuvimos protestando para que no nos quitaran la canchita de la academia.
Recordamos, esto fue hace un par de meses,
hace,
¿no es
dos
cierto?
Meses.
Hace dos meses los tuvimos de invitados a los compañeros, vinieron a comentar, y gracias justamente a ese reclamo frente al poder político que quería llevarse por delante unilateralmente una canchita histórica. Porque seguramente para estos políticos de turno, con toda la ignorancia que tienen, deben decir, bueno, es un espacio baldío.
Nunca patearon la pelota.
Nunca. Evidentemente no tienen ni idea de lo que es un potrero esta gente.
Estos gráficos muestran algo que nadie habla.
Ajá. Gráficos, estamos hablando de la infografía
del diario. Las nuevas trazas de la Avenida del Río.
Sí. Aquí me acaban de llegar dos mensajes de texto, una del horario, que muy temprano se están quejando.
Opa.
No sé quién es levantar temprano para...
¿Quién es?
No lo puedo decir.
Dígalo.
Y me agregan otro que junte un empleo de los desarrollistas, por eso no me dejan entrar en las reuniones. Raúl.
Pobre Raúl Mazzoni, le ha mandado el mensaje. Vio que me están desbancando, le ha mandado el mensaje a usted y a mí no me llegó nada. Armando. No sea tan malo, no se me enoja.
Bueno,
no,
para seguir con
eso es algo importante para hablar. La multisectorial, compañeros, defendamos a Alberdi, fueron a una reunión en la municipalidad y a uno de nuestros compañeros no lo dejaron entrar, no porque fuera un loquito, un chiflado, o un badesich, o un incoherente. No, no lo dejaron entrar porque el tipo tiene todas las herramientas para refutar, todos los argumentos para refutar el posicionamiento político y técnico de un ñoqui, de una ñoqui que está ahí y no tiene por qué estar ahí.
María Pía Monguillo.
Te pedimos disculpas, María Pía, pero bancatela, si vas a estar en un espacio público, tenés que estar a la altura de las circunstancias y no te puedes dar el lujo de rechazar a ningún ciudadano por más que no te caiga bien.
Antes de seguir con Arquímedes, quiero decir que nos acompaña también Raúl de la cooperativa de ex cervecero y barrio carenciado, peleando por la tierra, la vivienda.
Ahí va.
Nos está saludando desde la ventana ahí. Y también un saludo al Pata, de la Gomería El Pata. También
¿Gomería y Lavadero, o no?
No, el Lavadero de los Muños. También que nos hacen el aguante escuchando la Chimenea.
Eso nomás. Bueno, ¿seguimos con Arquímedes o vamos con un tema? No hace falta tema, ¿no? Sigamos, Arquímedes.
Bueno.
Dante, ahora además de productor es conductor, usted tenía ahí la posta. Cuente, ¿qué idea teníamos?
No estábamos al aire, sí. Arquímedes nombraba decir que, bueno, la reforma es un homenaje hoy. Y el taller total es un homenaje hoy. ¿Qué queda del taller total?
No hay ninguna posibilidad que sea un homenaje. porque fue tapado permanentemente. O sea, después de cuando volvió la democracia, de eso no había que hablar. En la democracia, no te estoy hablando de la dictadura militar, te estoy hablando de la democracia, de eso no hay que hablar, ya fue. Bueno, eso significó durante mucho tiempo el silencio. O sea, los intentos eran en vano, no había posibilidad.
Pero en la actual Facultad de Arquitectura, te lo preguntamos porque vos conoces.
Yo me fui hace 24 años de la Facultad de Arquitectura, porque no soportaba lo que estaba pasando. En el 91. Era un modelo que hoy es peor. Que me disculpen los compañeros que tengo.
Porque la intención, en realidad, de la multisectorial, de este programa, es traer a la memoria este tipo de experiencia, pero para ver cómo salimos de acá para adelante.
Claro, ha generado. A ver, vamos a qué está pasando por abajo.
Claro.
Ha generado que algunos jóvenes, tanto docente como estudiante, se sumaran espontáneamente a este encuentro. De alguna manera nos sorprendió. Esto nos sorprendió.
Ajá.
Y que hemos tratado, porque hubo reflejo en distintos pequeños grupos, hemos tratado de unir. Porque el principio es ese. Acá no hay que prevalecer sobre determinadas cosas, sino que debemos conjugarnos para lograr ciertas cosas. No es posible que desde un sector solamente se impongan las cosas. Acá debe haber acuerdos naturales, claro, en el buen sentido de la
fluye.
Palabra. Pero lo curioso es que en el marco de las ponencias a presentar, que hay 40 ponencias, lo cual es mucho, no sabemos cómo manejarlo ya. Casi de Córdoba no hay. Tenés Tucumán, Buenos Aires, mucho con experiencia de un taller libre que hay en la universidad. De Brasil, nos invaden si vienen todos los que han mandado ponencia. Y Córdoba está ausente. Hay muy poco o nada, y más bien de quienes están de alguna manera ligados a esta historia, ¿no es cierto? Han asumido un compromiso. Pero en la facultad es prácticamente un silencio. En la facultad es un silencio.
Increíble.
Y sin embargo hemos encontrado en el rectorado un fuerte apoyo.
Uh-huh.
Y yo creo que políticamente, si uno lo pone en el marco político, porque todas estas cosas terminan siendo parte de un momento político, puede ser una semilla. No podemos dimensionar el impacto. ¿Cuántos van a estar presentes? Todavía estamos pensando en llamar, que confirmen todos los que van a venir, porque
tienen
tenemos
una
miedo
gran expectativa,
que programemos mal los espacios,
claro,
y todo lo demás.
Claro,
¿no?
Claro.
Cuando vos tenés 40 ponencias, suponete que no vengan las 40, que vengan 30. Tres o cuatro que hacen a la ponencia, ya tenés 100 personas.
Sí.
Más los de acá, más los que te se están sumando por otro lado, qué sé yo qué impacto puede tener.
Ahora, es muy interesante, y te pido disculpas, Arquímedes, recién mi querido operador Marcelo me hizo entrar en algo que no me había dado cuenta, que te corté cuando ibas a hablar de la infografía del diario.
Claro, pasó hay el una tema, ¿no? cosa que pasa por alto y nadie habla.
¿Qué?
Que la Costanera Sur no se puede seguir.
Ajá, ¿por qué?
Del Puente Turín, porque los actuales socios de Edisur hicieron Costa Verde y no dejaron el espacio.
Bueno, perdón,
de eso nadie habla.
Estamos volviendo a un tema que estábamos charlando, claro, hace un ratito.
La Costanera Norte, nadie habla, de Sur, nadie habla.
Claro.
Porque no se puede seguir.
¿La Sur? ¿Estamos hablando? ¿En qué
Del
en
Puente
qué
Turín, como quien va para la Colón, a mano derecha tiene Costa Verde.
Después del
que hay una barranca muy grande.
No, después del Puente 15. Él dice. Así es.
No, el Puente Turín. El Puente Turín.
Bueno,
el que es la famosa calle 10 del cerro.
Sí,
ahí va.
¿No es
bueno.
cierto? Cuando vos terminas el Puente Turín, ahora están haciendo el tramo de Villa Urquiza y todo lo demás. Los hombres pueden llegar hasta el Puente Turín.
Claro.
Pero de acá que se arma una gran.
¿De aquel lado no se puede?
Un gran.
Ay,
quiebre. Uh-huh. Ahí arriba está Costa Verde, donde están todos los boliches. ¿Viste? La calle esa que van los boliches,
sí,
que salen a la avenida de Albeña de Circunvalación, ¿no?
Claro, sí.
Bueno,
La ahí zona de Chateau sería.
Claro, ahí está Costa Verde, que es un country, un barrio cerrado, no sé qué.
Ah, yo y pensé que, norma, llamaban, que era un nombre técnico, no, el nombre no, de un barrio cerrado. ¡Ah!
Por eso dije, los actuales socios del amigo, el otro Parga, el otro de Cacés y Jauregui, hicieron ese en su momento. Y las normas, las ordenanzas dicen que hay que dejar frente al río, el ferrocarril, lo que sea, una calle de 12 metros.
Lo que estás contando, Arquímedes, se relaciona íntimamente con la planificación urbana de todos los pueblos de las Sierras Chicas donde hubo inundaciones. Bueno, es la estupidez eso, si humana querés, de poner, si de poner casas pegadas al río. ¿En qué cabeza bueno, entra? Bueno,
pero no solamente eso. Si querés, un programa no te alcanza para hablar lo que va a pasar en la
tierra. El miércoles que viene están ocupados, pero me parece que vamos a seguir trayéndolo
lo que va a pasar.
Con Raúl Mazzoni, vamos a hacer dulce acá, ¿eh? Bien, eso. Bueno, vale la aclaración, gracias Marcelo por el llamado de atención. Es interesante, entonces, la desplanificación urbana que hay.
No,
entonces,
hay planificación urbana, el problema es en mano de quién está.
Claro, sí, ¿y para qué? Pero bueno, volvamos entonces al taller total. Nos quedan 3 minutos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos un ratito a algo de música? ¿Volvemos con el incendio? ¿Qué hacemos, Dante? Ayúdeme, porque...
Yo quiero darle la importancia de que tiene el taller total y sobre todo las actividades que tenemos
bien, de acá bien, bien.
Al 2, 3 y 4 de septiembre. Sí.
A ver.
En principio... invitamos a todos para el 12 de agosto a las 18:30.
Miércoles 12 de agosto a las 18:30.
En el auditorio de la FAMAF.
Facultad de Astronomía, Matemática y Física.
Vélez Arfiel y Duarte Quirós.
Del pabellón Argentina, mirándolo de frente.
Ah, perdón.
Está a mano derecha, cruzando la calle que va hacia la Vélez Arfiel. La que va a la UTN.
Claro.
Bueno, sobre esa callecita.
Ciudad Universitaria.
Frente al bar. Frente al bar de la esquina.
Sí,
ahí en Ciudad Universitaria.
La parte de arquitectura que está en la Ciudad Universitaria.
Claro, arquitectura, el bar, cruzar la calle y está FAMAF.
Vamos escuchándolo al amigo Arquímedes Federico, que es un amigo de la casa, sobre el tema que vas a abordar.
El tema que se va a abordar, yo les voy a leer la frase que yo la ofrecí. Ah, no está.
No está acá.
No está acá la frase. El tema es, digamos, va a tener un doble perfil la charla, porque el otro que me acompaña, invitado también, habla sobre, calculo yo, él es funcionario del gobierno municipal de Villa María. No conozco, que habíamos quedado de reunirnos esta semana, espero que nos podamos reunir para coordinar tareas, ¿viste? Pero yo voy a hablar de por qué no se puede llegar a la ciudad que queremos.
Y sí,
bueno, lo escucharemos.
Para entender eso, para después ver cómo podemos hacerlo.
Claro. Bueno, todo esto se inscribe en el camino de el encuentro internacional que va a ser 2, 3 y 4 de septiembre. Donde vamos a estar, en este caso, homenajeando de vuelta
el taller total,
pero con una perspectiva.
El taller total es el paraguas, porque si claro. Vos ves los tres ejes del encuentro, son tres ejes que tenían cierta, digamos, que caracterizaban al taller total. Pero hoy, cuando nos preguntamos en el tercer eje, dice, la formación universitaria y el compromiso con los problemas sociales, políticos, económicos y culturales de la región. Claro. O sea... ¿qué profesional formó hoy la universidad? Esa sí. Fue nuestra discusión en aquel momento. Entonces decíamos, el arquitecto que hay que formar tiene este perfil.
Y esas discusiones siguen en algunos ámbitos
muy
pequeños, muy reducidos, ciertamente revolucionarios existen, pero es muy difícil porque hay toda una inercia de negar esas cuestiones.
Bueno, la inercia se llama silla caliente.
Para ir redondeando y
terminar de levantarse.
Mediocridad académica.
Dos preguntas concretas. Con respecto a que habías visto en cierto grado de algunos profesores, alumnos, ecos sobre
eso
la actividad.
Sí, eso es lo que estaba comentando, que veo una reacción, pero hasta...
Si vos conocías, esta es la pregunta concreta, experiencias que se han hecho, por ejemplo, compañeras en el barrio Alberdi, hipótesis en Alberdi, saludando ahora a Toya, a Vicky... ¿Y?
No, Toya es Victoria. La Toya, la Pecu,
la
Eli y la...
La que se nos fue el bolsón.
La del nombre indígena. ¿Cómo es? Guara.
Guara.
Las compañeras de Alberdinópolis que hicieron su tesis a cielo abierto ahí en el pasaje.
Ajá. ¿Conocés ese tipo de experiencias? No, no, no.
No, no, porque estoy alejado de la
frontera. No, y si, porque la pregunta era...
Yo estaba en tesis, justamente.
La pregunta era concreta si tenía algo que ver con el perfil de lo que fue el taller total. ¿Y qué expectativas tenés de acá en más? Y en eso la expectativa, ¿cómo ve la experiencia de Defendamos Alberdi?
Mira, bueno, de eso ya me estaba olvidando, porque de alguna manera en una conversación en el rectorado surgió, ¿por qué no una participación a los movimientos sociales? Cosa que no estaba pensado. Por eso tiene una dinámica parecida a la del taller total. De golpe te supera las expectativas que uno trae de una cosa tan sencilla como era un recordatorio, se ha convertido en otra cosa. El recordatorio es el paraguas, nada más, es la fecha.
Claro.
Por eso hubo la invitación a toda la muchachada, vecinos y todos los demás, a que tengan un espacio en el encuentro. Y de ustedes mismos salió, que yo desconocía, soy sincero, que en San Vicente estaba pasando algo similar. Por lo cual, el compromiso está, y yo ya lo he transferido, de que ustedes van a participar. Sí. Así que no espero que me falle.
No, el compromiso.
Porque ya están dentro del armado de la programación. Y hay un tercer grupo que pretendemos que sea de algún sector ocupa en esto de apoyando la tesis de las Naciones Unidas, que dice que si alguien ocupa un terreno es porque no tiene dónde ir.
Claro.
Por lo cuanto no se puede hacer uso de la represión.
Uh-huh.
Hay que atender el problema.
Tal cual.
Hay que atender el problema. Bueno. Entonces, esos tres temas van a estar presentes. San Vicente, Alberdi, y yo esto lo he hablado con una persona estupenda que conoce muchísimo esto, que es Marcela Rodríguez, una máquina, para que nos presente el tema de esta ocupación de tierra. Ejemplos de ocupación de tierra con lo que nosotros queremos en la participación de esto es que no venga un intelectual a explicarnos lo que está pasando, sino que nos expliquen lo que están pasando ellos mismos, que nos comenten en la academia lo que está pasando.
Tal cual.
Públicamente asumimos el compromiso de estar.
No, es que si llegan a fallar van a ser escrachados por todos los medios. Por
agrego
el compromiso que han asumido. Es la oportunidad en el ámbito de la universidad de plantear estos problemas públicamente.
Tal cual. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Estaría bueno poder irnos con algo de musiquita, ¿no? Irnos siempre con
anunciar rápidamente lo del compañero Mauro.
Sí,
Dian Funes, ingeniero López.
Ocurrió un siniestro. Vamos a leer la noticia que está en el Facebook. Dice. Urgente difundir. Anoche, estamos hablando del 2 de agosto a la noche, 10 y media, 11 de la noche, se les incendió la casa a la familia Tello. El domicilio es ingeniero López Dian Funes. Hace falta cuerpos para limpiar la casa, al igual que insumos de limpieza, lavandina, detergente, escobas, palas y demás. Todo eso ya se ha llevado a cabo, ya se los ha ayudado a limpiar. Llegarse urgente a la casa, a dar una mano antes que llegue la noche. Asimismo, el fuego causó daños totales, por lo que les hace falta colchones, camas, etcétera, y por supuesto la posibilidad de pintar, de reacondicionar todo lo que puede implicar una zona que ha sido devastada por el fuego. Hay cuestiones que tienen que ver con este incendio.
Sí,
que
esa casa concretamente está en disputa con un grupo desarrollista, con la gente que actualmente está viviendo ahí.
Exacto.
Entonces hay preguntas que nos hacemos sobre los orígenes
del incendio.
Recordarle que desde el miércoles que viene vamos a estar de las 8:30.
Ahí va. Y bueno, nada más. Nos fuimos. Acá tenemos 9:05, Marce. Claro. Bueno, en fin, y acá también en el reloj. Nos fuimos, gente. Muchísimas gracias, Arquímedes. No, un placer, compañero Dante, el conductor. Nos reencontramos por la libre el miércoles que viene. Esto fue la 59ª emisión de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberto. Un gran abrazo. Buena semana.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.